Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
el patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, pues Claudia Sheinbaum es ya la presidenta de este país. Hoy rindió protesta ante el Congreso, recibió la banda presidencial de Ifigenia Martínez. En un momento más le tendremos la crónica de lo que ha ocurrido, no solamente en San Lázaro, sino también el mensaje que mandó en precisamente el Zócalo capitalino. Hay un decálogo que tiene, pues, como su nombre lo indica, 10 elementos. Es la prosperidad, la democracia, igualdad sustantiva, la política se hace con amor, no con odio, dice la presidenta. Condenamos el clasismo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, prohibido prohibir. México es un país soberano, independiente y democrático. Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos, y el desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente son sus principios. Estuvo en la ceremonia en el Congreso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Está el saludo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hubo muchas otras personas que no la saludaron. No fue una transmisión fácil de seguir porque las tomas fueron muy abiertas y en ningún momento pudimos seguir el detalle. Por ejemplo, a Biden, a la esposa de Biden nunca lo vimos, a Lula nunca lo vimos en las galerías. Por tanto, bueno, pues sí nos quedamos con ganas de ver muchas cosas de una transmisión. Yo es la cadena nacional más complicada que he seguido en todos estos años, técnicamente hablando, quiero decir. Las imágenes fueron tremendamente restringidas. Bueno, platicaremos por supuesto el tema. Mañana viajará Guerrero, anunció que sus mañaneras empezarán a las 7:30 de la mañana. Le comento que, bueno, pues ya hay reacciones por parte de Xochitl Gálvez. Ella le escribió una carta a la presidenta. Deseo que gobiernes con la verdad y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y conferencias con mensajes que propagan el odio. También le escribió Felipe Calderón. Deseo que le vaya bien a la presidenta y que sea una auténtica jefa de Estado y no la lideresa de una facción. Peña Nieto también tuiteó un mensaje para desearle a la presidenta el mayor de los éxitos. Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en la Cámara de Diputados para exigir respeto a sus derechos. Platicaremos también de ese asunto. En estos momentos Tim Walz y J.D. Vance se enfrentan en el debate vicepresidencial. Hay un gran interés en este debate. Normalmente los vicepresidentes no son extraordinariamente populares en Estados Unidos, pero hoy, tal como están las condiciones, resultan dos personajes de enorme relevancia. E Irán lanzó su mayor ataque contra Israel con 2 centenares de misiles. Casi todos ellos quedaron contenidos por el escudo de misiles que tiene Israel, pero ya Estados Unidos dijo que apoyará en este lance también a Israel. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, nada más comentarle que un avión en el que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva viajaba con destino a Brasilia sufrió un problema técnico después de despegar de la Ciudad de México y se dirigía de regreso al aeropuerto de la capital mexicana para que el mandatario pudiera abordar otro vuelo de regreso a casa.
Bueno, pues ahí está el A319 de Lula da Silva de la Fuerza Aérea Brasileña. Vamos a una breve pausa, en un instante Ana Jaime platica con usted.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Tengo aquí la declaración del presidente Biden con motivo de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. Gili Yodis, extendemos las más sinceras felicitaciones a la presidenta por su toma de posesión. Como símbolo de nuestro respeto y amistad, nuestra primera dama encabezó la delegación que asistirá a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum junto con otros líderes de mi administración. Bueno, pues es lo que comentó. Como le hacía ver hace un ratito, pues en la transmisión en la cadena nacional nunca pudimos ver a Jill Biden. Bueno, ni a Jill Biden, ni a Petro, ni al presidente Lula, ni a nadie. Que hubiera sido interesante, ¿no? Ver las reacciones cuando aplaudían, todo lo demás. Pero por alguna razón que ignoro, le comentaba en titulares, pues la transmisión se centró en una mirada, una toma muy distante, por supuesto aquí nuestros directores de cámaras, perdón, reprobado eso, pero es lo que ha ocurrido. En fin, perdón, y usted, Raquel Flores, voy contigo.
Leonardo, muy buenas tardes. Y a la par de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México, hoy los alcaldes y las alcaldesas electas de los 16 demarcaciones rindieron protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2024-2027. En sesión solemne, las y los alcaldes presentaron, pues protestaron a este cargo y se comprometieron a trabajar por el bien de los habitantes de sus respectivas demarcaciones. La presidenta de la mesa directiva, diputada Marta Ávila Ventura, llamó a respetar los principios de proximidad gubernamental, buena administración y un buen gobierno. Les deseo todo el éxito en su nueva encomienda porque de ello dependerá, dijo, el bienestar de los habitantes de las alcaldías que a partir de este momento gobernarán. La Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino dio la bienvenida también a estos 16 alcaldes electos que se presentaron a la sesión de este martes muy temprano. Los alcaldes y las alcaldesas que rindieron protesta por el día de hoy, bueno, pues son por Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, en Azcapotzalco, Nancy Núñez, en Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, en Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez, Aguilar, en Coajimalpa, de Morelos, Carlos Orbañano Rea, en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para Gustavo Amadero, rindió protesta Ricardo Giancarlo Lozano, en Iztacalco, en María de Lourdes Paz, de igual forma hicieron el juramento de ley por Iztapalapa, Aleida Alavés, en Magdalena Contreras, José Fernando Mercado, en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en Milpalta, José Octavio Rivero, para Tláhuac, Araceli Berenice uh-huh. Hernández, en Tlalpan, Gabriela Osorio, en Venustiano Carranza, Evelyn Liparra, y en Xochimilco, Circe Camacho. Leonardo, los que protestaron el día de hoy al cargo de alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México.
¿Y cuándo protesta Clara Brugada?
Clara Brugada protesta el próximo sábado a las 9:00 a.m. en el Congreso de la Ciudad de México. Más tarde hará su festejo en el Teatro Metropolitano. Leonardo.
Bueno, pues ahí está el gobierno de las demarcaciones, de las alcaldías en la ciudad, ha quedado efectivamente resuelto. Y bueno, seguimos con la información. Ya está Edna Jaime en el estudio. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Bien, Leonardo. Pues
¿cómo ves la ceremonia? Tiempo de hacer balance y también proyección.
Mira, estuve haciéndome la pregunta todo el día, mientras la escuchaba, mientras leía lo que se comentó después, si hay contrastes con AMLO, ¿qué implica para el futuro? ¿Qué papel va a jugar el expresidente? ¿Se va a retirar de la política? ¿Va a seguir encabezando el movimiento? ¿Hacia dónde va ese movimiento? Y la tercera, Leonardo, buscando señas de qué va a pasar con todo el paquete de Plan C, si eso implica un cambio de régimen para el país, ¿hacia dónde?
Rescata la reforma electoral. La presidenta había dicho que no iba y ahora también. Esta mañana tempranito platicábamos en la transmisión especial que tuvimos en ADN 40 con el vocero de los diputados de Morena y me decía, no, va el paquete de reformas constitucionales completa. Yo no sé si se van a lanzar, a extinguir, por ejemplo, los órganos autónomos, Edna.
Yo creo que, Leonardo, no recibimos hoy ninguna señal de que eso se frena.
No.
¿No? Entonces, la pregunta es, ¿estamos ya a la puerta de un cambio de régimen? ¿Eso va a confirmarlo? ¿Qué implica para el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué sí veo distinto?
¿Qué?
Me parece que Claudia Sheinbaum sí tiene un proyecto de gobierno, Leonardo. A diferencia del presidente que tenía más un planteamiento político y que agarró a los mexicanos cansados, exhaustos de años donde la democracia no dio lo que prometía, uh-huh. Y una crisis en los partidos políticos, lo que empezaba a ser una crisis en partidos políticos, acá sí veo un proyecto de gobierno, Leonardo, pero la pregunta para mí es, ¿qué instrumentos va a tener para uh-huh. poder gobernar? Mira, hace poquito en la Feria del Libro de Monterrey tuvimos una mesa con Luis Rubio y Carlos Iliades, este lunes, ayer mismo, y parte de lo que no funcionó es que tuvimos una democracia mínima, sostenían ambos, y Luis remarcaba, no hubo una reforma al gobierno, una reforma electoral, un proceso de transición democrática que no acabó en cambio de régimen, según ellos dos, pero tampoco tuvimos una reforma al gobierno. ¿Cómo hacemos el gobierno efectivo, Leonardo? Para responder a demandas concretas, para responder a problemáticas públicas que son muy pues, demandantes y hay que atenderlas. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué instrumentos va a tener ella para gobernar distinto? O sea, sí creo que regresamos a un espacio donde se va a hacer mejor política pública, donde la presidenta está preocupada por el crecimiento, habla del nearshoring, o sea, hay temas que regresan a la agenda, pero no sé si existirán los instrumentos para que ella pueda gobernar y ser efectiva.
Habla del nearshoring, pero apuesta por una reforma, por ejemplo, la judicial, que no ha dado tranquilidad, ¿no? Ni a mercados ni a actores económicos. Vamos a ver qué ocurre en su reunión con el CEO Dialogue y con varias otras instancias, pero no parece que sean del todo compatibles los dos extremos.
Pues mira, Leonardo, yo creo que si ella puede conservar algunos elementos que den certeza a los inversionistas, me queda claro que a quienes invierten en el país les importa el marco de certeza respecto a su inversión. Si el país deteriora su democracia, si hay deterioro en ciertos derechos, mientras haya como garantías, creo que podrá llegar fluir la inversión, ciertamente con un costo, Leonardo, con una limitante. O sea, no vamos a crecer tanto como si tuviéramos reglas de juego parejas para todos, como si tuviéramos un Estado que ofrece cancha pareja, no, son órganos reguladores fuertes.
Los que ya están aquí o tienen jale político dirán, yo conozco bien al secretario o la secretaria y tengo, por tanto, garantías.
Entonces, mira, Leonardo, pienso que no vamos a tener un proceso de deterioro acelerado, que la presidenta tiene algunas apuestas claras, que se va a distanciar del presidente en cuanto ella tiene un proyecto. El presidente tuvo un proyecto político.
El presidente tendría que callar, ¿no? Es decir,
vamos a ver
si
qué pasa.
Mantiene el silencio, mucho ayuda.
Y
¿no?
me parece que va a ser muy retador su relación con el movimiento, Leonardo. Ella quizá pueda hacer un buen gobierno y tener un buen equipo de gobierno, pero yo creo que el presidente López Obrador va a seguir teniendo el ascendente sobre el movimiento. Entonces, esta dialéctica entre el movimiento, su gobierno, creo que sí va a marcar algunos límites.
De su discurso, ocupó 7 u 8 minutos hablando de López Obrador, abrió con el tema del desafuero y después echó otros 7 u 8 minutos con un discurso ritual del nacionalismo revolucionario, de venimos de Morelos y de todos, es decir, cosas que tienen 50 años siendo en el país, es decir, no parece muy novedoso, era novedoso tener una mujer tomando posición, pero por lo menos 20 minutos del discurso fueron muy tradicionales.
Leonardo, no, tampoco estoy hablando de un liderazgo que va a romper con el pasado. No creo que vaya a romper con el pasado. Yo creo que su reto es abrir margen dentro de lo que deja el presidente López Obrador. Margen de acción para hacer gobierno, margen de acción para hacer política dentro de pues, las limitantes que implica el propio presidente. No creo que desaparezca de la escena pública, Leonardo.
¿Tú no crees que se vaya a su rancho?
No creo que se vaya a su rancho. Creo que va a seguir teniendo mucho ascendente sobre el partido político, sobre el movimiento. Y veremos a Claudia Sheinbaum abriendo los espacios para pues, dejar su propio sello y desplegar su propio proyecto. Veremos si sucede. Para mí, retador es los límites que le pone lo que deja AMLO.
Nos tenemos que ir a una pausa, Edna, un placer, gracias.
Gracias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy veo que el Universal cumple 108 años. Mando una felicitación a Juan Francisco Ili Ortiz, a Juan Francisco Ili Lanz Duretti, por supuesto, a David Aponte y a todo el equipo del Universal por estos 108 años. Escribe Juan Francisco Ili un texto pues muy interesante hoy, su editorial en primera plana. Hoy es muy clara la posibilidad de reencontrar, dice, la unidad nacional, la concordia entre los mexicanos y dejar de lado la división, el encono y la diatriba. México inicia una etapa llena de promesas, proyectos y aspiraciones, pero también con innumerables desafíos, incluso peligros. El Gran Diario de México continuará una posición de liderazgo sin importar los riesgos que cada era trae, mantendrá inamovible su vocación de pluralidad y su compromiso con la calidad y confiabilidad de la información. Lo que dice el día de hoy Juan Francisco Ili Ortiz en este editorial de primera página por los 108 años del Universal. Andrea Meraz, hoy la presidenta electa estuvo en el Zócalo como estaba previsto. Cuéntanos, tú tienes la crónica.
Muy buenas noches, doctor. Pues desde las 6 de la mañana que estuvimos ahí dando cobertura, empezó a llegar la gente al primer cuadro de la Ciudad de México. El acceso empezó hasta las 10 de la mañana, pero pues ya desde muy temprana hora se iban formando estos grupos de gente que sí tenía pues naturalmente esta intención de ir a escuchar a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pero también otros grupos de sindicatos como el Mexicano de Electricistas. También vimos a la CTM, al Sindicato Mexicano de Petroleros, también nos vimos ahí.
Las Fuerzas Vivas, vamos.
Así es, y ellos fueron prácticamente quienes apañaron los primeros lugares, y donde la imagen que tú ves, en las imágenes que difundió hace propio y en las de nuestros compañeros Ricardo Rodríguez y Fernando Ramos, se ven pues estas banderas de los sindicatos. Durante todo el día no dejó de parar la música, hubo quienes propiamente llevaron sus propios instrumentos musicales, hicieron algún tipo, una especie de batucada. Ya por la tarde, a eso de la 1, 2 de la tarde, comenzaron a estar estos grupos de las comunidades indígenas haciendo shows artísticos, mostrándole pues a la gente lo que significa tener estas culturas en nuestro país. Cuando llega ya la mandataria, que fue a las 2:58 horas y que se ve en la imagen de Palacio, en la imagen de las pantallas, como arriba hacia Palacio Nacional, pues también se hizo uno de estos sectores, y no solamente a ella, sino también al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya en el discurso, y pues primero decir, la ceremonia de mando fue como distinta a lo que hemos visto en sexenios anteriores, empezando por el de Andrés Manuel López Obrador.
¿Pero en qué fue?
Ahora
¿en qué fue distinta? ¿En qué fue distinta?
Que entiendo, ahora, por ejemplo, las mujeres indígenas hicieron parte al público. ¿A qué me refiero? A que se les pidió a todos los que estaban en la plaza del Zócalo alzar las manos y hacer una especie de giro por cada uno de los de las coordenadas para pedirle a la tierra, para pedirle al aire, para pedirle al fuego que en este transcurso de sexenio de Claudia Sheinbaum le vaya bien y que le vaya bien a México. Yeah. Digamos que esa participación no la habíamos visto, digamos, con Andrés Manuel López Obrador, que también estuvo en estas ceremonias de bastón de mando.
O sea, mejor postproducido es lo que me dices. Pero parecen comunidades indígenas postproducidas, porque los indígenas los vemos en las calles todos los días, ¿sí?
Sí, ahora fue, digamos, con más producción, con esta interacción que tuvo con el público, y al menos en el discurso, en estos 100 puntos de compromiso, vimos algunos que sí ya les llamaron más la atención a la gente. El primero de ellos, de la reforma judicial, le empezaron a gritar a Claudia Sheinbaum que sí se pudo, y ella le respondió que en junio de 2025 habrá elección de jueces, ministros, magistrados, a pesar de que todavía no sabemos ni cuáles van a ser las leyes secundarias, ni cómo van a venir, ni cuáles van a ser los reglamentos. También en otro de los momentos más álgidos de este discurso fue pues que se fusiona, digamos, se crea esta secretaría del bienestar alimentario, también la creación de las farmacias del bienestar, que ahora van a buscar acercar los medicamentos básicos a los adultos mayores en específico, que el médico casa por casa, la contratación de médicos más de 20,000, o también la Secretaría Anticorrupción. Ya lo último, este mensaje final donde dice que ya tiene la claridad de que va a llevar a buen puerto el gobierno mexicano, pues también fue uno de los momentos más emotivos que digamos que vimos ahí por parte de quienes estaban en la prensa del Zócalo capitalino. No nos llovió, pero sí hizo mucho frío, doctor.
Sí, está fresca la tarde. Muy bien, pues Andrea, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y hace unos días me cayó en las manos un libro de una mujer muy notable que se llama Donna Tartt. Y dice, hay como una especie de concesión permanente a lo pintoresco. En este país se nos da mucho, ¿no? Es decir, hay que hacer rituales y que la madre tierra nos sea propicia a todo lo demás. Me llamó mucho la atención que la presidenta se definiera como científica y como mujer de fe. Así se define. Yo no había oído que Claudia Sheinbaum se definiera así, dice, por la voluntad de los mexicanos, que es la parte más llamativa de su discurso. Soy la presidenta, por la voluntad del pueblo, por supuesto, la presidenta de México. Maru Rojas, tú estuviste en el Congreso, comentaba hace un ratito que me pareció extraordinariamente mala la transmisión en cadena nacional. Nos perdimos de buena parte de lo que ocurrió ahí. Las imágenes eran muy abiertas, extraordinariamente distantes, y en ningún momento pudimos ver a los invitados especiales. No me tocó pues ver a Petro aplaudir, tampoco vi a Lula, tampoco vi a Jill Biden, vamos, tampoco vi al marido de la presidenta, porque en ningún momento la transmisión concedió la posibilidad de que viéramos las tribunas. Una mirada muy distante, y creo que es una de las peores cadenas nacionales que he visto que he visto muchas. Maru, adelante.
Tienes toda la razón, doctor, porque incluso nunca supimos en qué orden estaban los invitados especiales en las galeras, jamás. Nunca vimos a Jill Biden, no supimos a qué hora entró, a qué hora salió. Supimos de Lula da Silva cuando ya el reporte de su avión descompuesto lo hace quedarse una noche más en nuestro país. Todo este tipo de cosas que de verdad, desde las 9 de la mañana con 3 minutos suena la campanilla de inicio y directamente a los posicionamientos de los partidos políticos, que pues fueron con la mano estirada, pero exigiendo el mismo trato como lo hizo la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, quien le ofrece voluntad de su bancada, sí, pero dijo textual, como decía mi abuelo, como veo doy, si Movimiento Ciudadano ya propuso que se escriba en la Constitución presidenta con A, asuma el cargo de comandante en jefe y actúe como tal, así lo dijo.
Presidenta, tenga por seguro que el Movimiento Ciudadano encontrará sororidad, pero no complicidad. Encontrará también diálogo, pero no sumisión. Encontrará respeto, mas nunca sometimiento.
Movimiento Ciudadano, que por cierto, doctor, había dicho desde la víspera que no iban a integrar ninguna de las comitivas de recepción ni para el presidente ni para la presidenta electa, ahora ya presidenta constitucional. Y a la mera hora vimos a Patricia Mercado recibir a la presidenta electa junto con Cintia López Castro, priista, yeah, cuando habían dado una lista pública de que solamente mujeres diputadas y senadoras de Morena, PT y Verde serían las que recibieran a Claudia Sheinbaum.
Tomamos nota, Maru, sí.
Alejandro Moreno, en representación de los senadores y diputados del PRI, dijo que ninguna mayoría auténtica se niega al diálogo. Por ello, pueden, dijo, contar con el PRI para trabajar juntos. Pero hoy hay muchos mexicanos que viven en la incertidumbre, quienes temen al adversario por persecuciones y discursos fáciles que reparten culpas. Así lo dijo.
Ha sido un error del pasado reciente y lo será más grave si se repite en el futuro. Resultaría más cómodo y práctico para conseguir una unanimidad ficticia pasar por alto las diferencias, pero la historia de México ha demostrado que la unanimidad simulada ha logrado o ha llegado a ser para siempre.
Qué difícil es entender este hombre, Dios santo.
Los partidos del Trabajo y Verde Ecologista tenían vivas para el saliente, para el entrante, el honor que es estar con uno y otro, que parecía guión del mismo autor. Para cuestión de equilibrio, te comento que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, efusivo al extremo, pero tampoco con algo de consistencia en su discurso. Solo se adjudicó como triunfo legislativo que le ofrecían a la presidenta la reforma judicial. Así lo dijo.
Comenzamos a sacudirlo y tendremos mejores jueces, magistrados y ministros. No vamos a descansar hasta lograr el propósito y el objetivo. Por eso, hoy les puedo decir, el pueblo de México está alegre. La mayoría del pueblo de México está contento con el arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia.
Bueno, pues sí, vamos a hacer una brevísima pausa. Sí, regresamos en un momento contigo para que nos cuentes también la imagen, ¿no?, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muy solitaria ahí en el estrado, pero mantuvo el tipo. Una Ifigenia Martínez desfalleciente, nos enterneció a todos, y una Claudia Sheinbaum en plenitud. Tres estampas de tres mujeres hoy en San Lázaro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso contigo, Maru Rojas, adelante.
Y para esta sesión solemne de Congreso General, juntos diputados y senadores, primera vez desde hace 6 años que no se veían juntos los tres poderes de la Unión en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue misa de tres ministros. Comenzó presidiendo la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna. Los posicionamientos se dan, pero estaba cronometrado todo para que llegara primero el presidente, luego Claudia Sheinbaum. Tardaron 40 minutos de lo programado, se hizo un receso, y cuando vuelve a sonar la campanilla para reiniciar la sesión, Ifigenia Martínez al frente de una mesa directiva ya sin tantas curules en la parte máxima de arriba, y apareció...
Ya les había dicho Ricardo Monreal, Maru, que estaba enfermita, ¿no?
Sí, pero no la habíamos visto en este nivel, ni con el uso del oxígeno, ni que no pudiera incorporarse para ponerse de pie y entregar la banda presidencial.
Fue muy dramático, ¿no? Cuando se levanta y dice, no me puedo poner de pie, ¿no?
El primero de septiembre estuvo caminando, subió ella misma a la máxima tribuna, y en esta ocasión ella pide que todos los presentes se pongan de pie para recibir al presidente, y no tardó los 40 minutos que otros lo han hecho para llegar a la máxima tribuna, porque traía pues gentes vestidas de civil, que eran obviamente guaruras que le iban quitando a la gente que quería la selfie, el saludo.
No me digas que eran guaruras. Yo creía que eran gente espontánea que andaba por ahí.
No, porque no hubiera llegado tan rápido. Hubo uno de los delegados del programa de bienestar de Veracruz que en cuanto lo abrazó, soltó en un llanto verdaderamente imparable el delegado que repartía los programas sociales, ahora senador Manuel Huerta. Nadie lo podía consolar, quizá pierde mucho, pero pues ahora como senador ya...
Es de los que gritan, es un honor cobrar con Obrador, o era de esos, ¿no?
Sí, y entonces Ifigenia Martínez saluda al presidente, él le da un beso en la frente, pero no saluda a la ministra Norma Piña, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, como sí lo hizo Claudia Sheinbaum, que es irónico, doctor, porque... saluda a la ministra y advierte a todo el pleno y al país que la reforma al Poder Judicial va delante de Norma Piña, dijo esto.
Piénsenlo solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas.
Entonces, ¿quién hizo la reforma? Yo tenía entendido que el presidente López Obrador, la presidenta, hubiera hecho una reforma al estilo Zedillo. Pero bueno,
Oye, en cualquier caso, lo cortés no quita lo valiente. Saludar y tener urbanidad no quiere decir que ideas políticas diferentes no puedan tener. Pero creo que mantuvo muy bien, ¿no? Norma Piña se mantuvo muy bien. Ifigenia, para mí fue un ejemplo de fortaleza. Digo, la perspectiva de que Gutiérrez Luna le hubiera puesto la banda a Claudia Sheinbaum hubiera sido terrible para la presidenta, ¿no? Es decir, en vez de que fuera un gesto histórico, hubiese pasado a ser pues un acto burocrático más. Pero bueno, mantuvieron las tres mujeres, creo yo, una cada cual a su estilo, cada cual en su circunstancia, pues una imagen interesante para el país, Maru.
Sí, en lo que llegaba a Claudia Sheinbaum en el salón de pleno se formaron filas de diputados del PT, del Verde y de Morena para tomarse foto con el presidente, que llegaban hasta la máxima tribuna del país. Cuando esto se comenzó a ver, los panistas comenzaron a hacer filas del lado izquierdo para tomarse la foto con Norma Piña y no dejarla sola, porque por momentos sí quedó sola después de que él no la saluda, y los panistas la arroparon. Fueron los únicos que se acercaron de ningún otro partido a tomarse la foto, a abrazarla, a manifestarle su solidaridad. Después de esto, el presidente toma protesta Claudia Sheinbaum, el presidente sale por una de las puertas laterales y a Norma Piña la llevan tras banderas para retirarse del salón de plenos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum por el pasillo central para salir ahora sí con honores por la puerta principal del recinto legislativo. Pero lo que te quiero comentar es que sí fue una ceremonia vistosa, pero la orden de Claudia Sheinbaum que todo lo que se le acercara fuera mujeres, cadetes, mujeres del colegio militar haciendo valla, la comitiva que le recibiera y despidiera, mujeres, diputadas y senadoras, mujeres del cadete del heroico colegio militar detrás de ella, cuando hemos visto las tomas de protesta de presidentes con el Estado Mayor antes y después con el colegio militar de hombres gallardos, ¿no? Casi siempre más altos que los presidentes, y ahora mujeres muy jóvenes.
Se veía muy bien esa imagen, ¿verdad?
Todo era mujer.
Sí, me pareció muy bien. Oye, y en algún momento se convierte como en una kermés, ¿no? Aquello, porque decía uno, pues la toma de protesta y veía a un personaje como Cuauhtémoc Blanco, y lo señalo porque fue 5 años gobernador con Claudia Sheinbaum, así como que decir, quiero una selfie contigo, dicen, oye, pues tendrás miles de fotografías juntos, y se convirtió aquello en una kermés, como si estuviesen efectivamente pues recibiendo una estrella de rock, ¿no? Y no diputado recibiendo a la presidenta constitucional del país.
Hubo un acuerdo en la Junta de Coordinación Política para guardar la civilidad que respetaron los partidos de oposición, pero controlar a esta mayoría absoluta que llegan a aplaudir no solamente al que se va, sino también a la que llega, verdaderamente es incontrolable, por más que les decían que no se acercaran a la selfie.
Y la kermés, tú imagínate que estás ahí en el Congreso y que estás transmitiendo, y yo me acerco contigo a tomarte una selfie, me vas a decir, oye, Leonardo, el día que quieras me tomo una foto contigo, porque ahorita estamos trabajando, si no te importa, ¿no?
Sí. Y yo creo que también falta de respeto al presidente, que en varias ocasiones estuvieron a punto de tirarlo, porque si bien cuando llegó había vallas de mujeres, diputadas y senadoras, a la salida los hombres verdaderamente bruscos con la misma Claudia Sheinbaum para acercarse a ella.
Ya, pues así estuvieron. Maru, ¿algún apunte más?
Pues nada más que este es el principio de lo que vamos a ver de un nuevo sexenio, que si la imposición es te saludo, pero la reforma judicial va y fuerte, pues esperamos que el día de mañana se han borrado las reformas constitucionales que se tenía planeado aprobar, es reunión semipresencial para esperar el paquete de reformas de Claudia. Muy bien.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Maru. Y el decálogo, se lo reitero, la prosperidad debe ser compartida. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Se le suena mucho, ¿no? Las y los gobernantes deben ser honestos. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo cual, pues sí, es un principio general. Yo agregaría ante el pueblo también el tema del derecho a la información, pero este no es mi decálogo, es el de ella. Prohibido prohibir, que es un viejo lema, creo que es de los anarquistas este de prohibido prohibir, desarrollo y bienestar con cuidado y medio ambiente, igualdad sustantiva. México es un país soberano, independiente y democrático. Bueno, pues naturalmente que somos un país soberano, independiente y democrático. Ojalá nos mantengamos como tal, dijo la presidenta. Dos nos, así como rotundos. La Guardia Nacional en manos o con mando militar no es militarización y no caeremos en el autoritarismo. Por supuesto, dijo, defenderemos la libertad de expresión y las libertades también de manifestación que naturalmente pues esperamos que esto sea una constante en el México, como ha sido en los últimos prácticamente 30 años. La política se hace con amor, obras son amores, digo yo. Ya vamos a ver cómo se empieza a dar la nueva política del gobierno, y condenamos el clasismo, el machismo y cualquier otra forma de discriminación. Una nueva forma de ver si la política se hará con amor será ver las mañaneras de mañana, que entiendo que tiene una variante respecto a las que terminaron el día de ayer, y es que empezarán Israel Aldave a las 7:30. ¿Qué más sabemos del formato que va a tener la comunicación presidencial? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Así es, como tú bien ya lo adelantas, esa es la variante de las conferencias de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de las 7 de la mañana de la hora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Leonardo, que se tiene previsto que esta conferencia de prensa de la mandataria pues sea verdaderamente corta, déjame decírtelo así, a diferencia de las de el ex presidente. Tiene previsto que estas tengan una duración de al menos una hora y media. Todos los días se va a tratar de posicionar un tema de interés, por supuesto, por parte del gobierno federal. Pueden hablar de salud, de educación, por supuesto, de seguridad. Va a estar el encargado del ramo hablando. Ya posteriormente la presidenta pues va a responder las preguntas de los medios de comunicación. Como te lo comentaba, Leonardo, pues se tiene previsto que tenga al menos una duración de una hora y media. En lo que toca mañana, pues una vez que concluya esta conferencia de prensa, inmediatamente Claudia Sheinbaum, en compañía del Gabinete de Seguridad y del Gabinete Social, se va a dirigir al estado de Guerrero, a Acapulco, para ahí encabezar una reunión de evaluación justamente por los daños y cómo se van a atender los estragos que dejó el paso del huracán Ayol en ese paradisíaco puerto del territorio.
¿Y eso cómo va a operar? ¿Va a viajar con la fuente? ¿Va a usar aviones oficiales? ¿O la veremos yendo al aeropuerto capitalino a abordar el avión a Acapulco?
En este caso, Leonardo va a utilizar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. No se tiene previsto que sea un evento abierto, es decir, va a ser como los que llevó a cabo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el caso del huracán Otis. Llegan a la base aérea naval, ahí justamente pues se tiene este encuentro, termina el evento e inmediatamente se regresa a la capital de nuestro país. De entrada, el día de mañana va a utilizar este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, aunque ella dijo que la mayoría de los viajes por el interior de la República lo haría en vuelos comerciales.
Sí, sí, eso había dicho, por eso te preguntaba. Entonces, irá a la base naval, es lo que se tiene previsto, y regresar a la capital de la República.
Así es, no se tiene previsto que por lo menos hasta este momento haga un recorrido que visite las colonias afectadas.
Oye, pues pendientados a las 7:30, ¿qué más sabemos?
Pues nada más, el Leonardo, que es a las 7:30 y que pues se tiene previsto que mañana, por ser la primera conferencia de prensa, pues haya mucha ofensa por parte de medios de comunicación.
Van a ser ahí en el mismo Salón Tesorería, ¿no?
En el mismo Salón Tesorería y la misma entrada por la calle de Moneda. Como lo señalábamos, la única diferencia es que va a ser a las 7:30.
Muy bien. Cuídate, Israel.
A tus órdenes, hermano.
Y saludo ahora al director editorial del Economista, Luis Miguel González. Director, ¿cómo estás?
Con gusto saludarte, Leonardo. Buenas noches.
¿Qué parte del discurso de Sheinbaum te llamó más la atención, Luis Miguel?
Retoma un compromiso en temas de medio ambiente, energías limpias o renovables, que prácticamente este sexenio no existió. Dice, para el 2030, 45% de la energía en México va a ser producida a partir de renovables. Si lo pudiéramos refrasear, es un intento de recuperar todo el tiempo que se perdió este sexenio en un tema en donde pues simplemente nomás vimos cómo el mundo parecía muy preocupado y México más empeñado en apostar por los fósiles. Me parece muy relevante, sumado al anuncio de recuperar la calidad, digamos, del aire, etcétera, en Hidalgo, por lo de la refinería, me parece que es muy relevante. Siempre lo hemos comentado, de qué manera se va a expresar, se va a plantear esta parte de la biografía de Sheinbaum, que tiene que ver con cambio climático, con con una preocupación por transición energética. Entonces yo diría, eso me llamó la atención, y por supuesto esto de que se va a retomar lo de la jornada semanal de 40 horas de manera gradual, no hay todavía plazo, pero lo asume como compromiso a su administración.
Ya. Oye, dio tranquilidad, digamos, verbal a los a las inversiones, aunque avanzan las reformas y el paquete de reformas constitucionales, según ha dicho la mayoría de Morena, se seguirá procesando en el Congreso, Luis Miguel.
Totalmente. La gran duda es cómo vendría las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Y yo creo que otro tema que va a requerir mucha comunicación, mucho trabajo fino, es la reforma a la Ley General del Agua. Hay muchos sectores que son usuarios intensivos de agua, prácticamente diría la mitad del PIB debería estar pendiente de cómo queda la Ley del Agua. Es necesario hacer los cambios, pero hay que hacerlos muy bien.
Ya. Oye, ¿tú crees que restaure en lo que tiene que ver con la proyección exterior del país, pro México, por ejemplo, Luis Miguel?
Por lo pronto no. Lo que está claro es que mucho de esta discusión sobre cuánta inversión extranjera llega a México pasa por si quisiéramos tener más inversión, ¿qué tendríamos que hacer diferente? Y yo coincido con lo que me dice tu pregunta. Una de las cosas que tenemos que hacer diferente es retomar la promoción de México del exterior. México recibe inversión porque estamos en el lugar correcto geográficamente, porque tenemos una historia de buenos resultados para quien invirtió en México, pero parecería que no nos importa captar nuevas inversiones, que nos alcanza con las reinversiones.
Así estamos. Director, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo.
Nos hablamos la semana próxima. Jenny Valencia, adelante.
Gracias, Leonardo. Te comento que el sector empresarial aplaudió el mensaje que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que las inversiones estarán seguras. La iniciativa privada reiteró su compromiso para trabajar juntos con el nuevo gobierno por el desarrollo de México, al igual el CCE y la COFECAMIN felicitaron a la presidenta por convertirse, pues sí, en la primera presidenta en la historia de nuestro país. Al igual, la Coparmex resaltó que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad única para redefinir el rumbo y construir un México más inclusivo, próspero, seguro y en paz. Así las cosas.
Gracias, Jenny, cuídate. Cintia, nos vamos.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.